Millas donas e meus señores, queridos amigos todos, os presentes e os están longe, os que ostentan unha representación de algunha sociedade desas dedicadas sempre ao entendimento da cultura da terra, e os que veñen por os caminos de Santiago en esta nova peregrinaxe que aquí se realiza, en este día que para min, que quero ser e son o máis humilde de todos vós, nada máis que un vello cargado e cangado con tantos anos de camiño que solo espera ser unha presa de terra de cinza humán dentro de pouco unida a esta grande terra de Galicia que todo espírito, que toda lembranza, que toda esperanza, que todo ideal. Eu realmente non sei que vou decir en este intre en que este o monumento tan intensamente xunguido aos latexares do corazón de Galicia se teñe expresado polos oradores que en este banquete se dedicaron a celebrar co pretexto de miña presencia en este acto e co pretexto dos meus 80 anos as glorias de Galicia, as glorias do Occidente, as glorias desta terra que máis que unha terra xeográfica, máis que unha terra que por un lado limita con outras terras da querida e entrañable España e por outra parte de marca sempre o ideal de marca co Occidente das almas, de marca coa saudade, aquí celebraron unha obra que non é máis que unha obra seguindo o programa e o deber dos devanceiros. Eu quero en este intre fondamente emocionante para min, xa no cume dos meus anos, lembrarme de dúas cousas. Esta mañán, na Catedral de Santiago de Compostela, que máis que a Basílica de Santiago, vega ser a Catedral e a Basílica do Occidente inteiro, porque todo o canto atlántico transmitido interior por o manto dos pilirales, e todas as heranzas dos povos que nas beiras do Atlántico, os portugueses e os galesos, e os bretóns e os irlandeses, e todas as xentes que sempre miraron para a posta do sol, e saben que este mundo non é máis que unha terra de peregrinaxe, e que a alma está reservada un esplendor, un cuidado, unha folganza espiritual além do mundo. Sabemos todos que este camino de Santiago hoxe se conmoveron de alegría, igual aqueles camiños que veñen cruzando toda Europa, as florestas do norte, as grandes cidades acesas de cultura, os planaltos heroicos de Castilla, onde Don Miguel de Unamuno decía: tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, y estas terras de Galicia e Portugal, que son a misma patria, que non quiso ter no mundo, en el repartimento dos benfeitos do mundo, nada máis que aquela sorte, que é a dor, que é a saudade, que non querer triunfar en este mundo, sino derramar inmensas masas de saber e de arte e de risa e de simpatía, tirás todos ao fondo do mar para que o espírito navegue sempre máis alto. Eu quixera, meus amigos e irmáns, en este momento, eu quixera lembrar en donde estamos. Estamos no cerne de Galicia, estamos no cerne de Santiago de Compostela, estamos nunha das capitales do mundo, das dúas ou tres capitales do mundo, que deban ser consideradas por as xentes que consideran encima de sí, como la lección de Kant, a lei da conciencia e a lei acesa e centileante do universo nas noites estrelecidas. Hoxe, todos os camiños que veñen a Santiago, os grandes e ilustres e aqueles outros camiños que son como vidas como a miña, caminos campesíos que nacen a beira dunha fontana, que nacen a beira dun lugar, que van atoutiñando para as corredoiras, cheas de follas secas no inverno e cheas de esperanza das primaveras en outro tempo, e que despois se perden no ermo como se perden moitas almas, a saudade no desello. Todos eses camiños, hoxe, sei no eu que sou un bello habitante de Santiago, inda que non escrito a vida, sei no eu que eses camiños, camiños están ledos, que cantan alboradeiros, como cantaban os camiños na época dos poetas do século XII, do século XIII, cuando a nosa lingua galaica portuguesa, que é como unha atmósfera espiritual, que é como unha bruma de luz, que como unha simpatía universal cantigou primeiramente en Europa, despois dos tempos antigos, o amor, a fraternidade. Porque esta é unha festa en que se celebra por enriba de todo, que eu non soy máis que un pretexto, en que se celebra por enriba de todo a amistade. Esa virtude de amistade que a todos fai grandes, porque xunto o pequeno co grande, o sabio co ignorante, e todos xuntos esta amistade que foi dada exemplarmente por Jesucristo, por os seus apóstolos, nos fai que esta festa sea sobre todo esa festa de grande amistade. E por eso esta mañán, nesa grandiosa misa que se dixo a nosa lingua, no santuario sacro presidido por o sorriso apóstolo, ese patrón Santiago, patrón de Roxa Barba, meu Santiago, meu patrón, que invocado por todos os mariñeiros, nas roitas do mar, embajado por todos os labregos, eu, cando me encontraba ali, tan honrado e tan obsequiado, nada máis que por ser bello, nada máis porque levar conmigo as lembranzas, e os ancellos, e os ensonos, e os sufrimentos, e as esperanzas daqueles queridos amigos da xeración de Castelao, e de Risco, e de Villarponte, e de Ousadía, que se pensaba. En este intre non é merecido para min, pero eu penso que son Guillermo da Quitania, aquel trovador das terras o sol, aquel trovador que facía serventechos e poemas deliciosos, aquel home entregado ao gozo da vida e entregado ao gozo da poesía, este gozo da poesía que nos redime, que nos liberta, da carne, as obligacións da carne, que despois de andar polos camiños da cruzada e os camiños do amor e os camiños de renunciamiento, chegándose a bello Santiago, sentirse morrer diante do apóstol, centileante dixo: gracias, meu señor Santiago, os vosos pés metes xa. Si queres tollerme vida, podes, ma señor, quitar, porque eu morrerei contento nisa santa catedral. E eu vos digo, meus queridos amigos e irmáns, que eu morrería contento, e conmigo morrerían moitos galegos, por desdeixarme o espírito liberto baixo esas bóvedas de pedra antiga, en esa maravillosa explosión en donde a música y a escultura y a poesía se levanta, pero esa catedral en donde o de menos se arte románica y a maravilla plástica, o de máis, que esa pedra, que ese metal, que ese mármol, que esa madeira, que ese ouros, que ese tantos laiantes e soberbios do órgano son obra do Espíritu. É unha catedral feita por oracións, é unha catedral feita por esperanzas. Eso é toda Galicia, e por eso no cerne de Galicia tenía que existir esta catedral, que sobre todo, xa o dice su himno, xa o dice o seu himno que esta mañán foi cantigado baixo as bóvedas, é a catedral da amistade. E por amigos, e por irmáns, galegos e non galegos, por todas as xentes que levan dentro de sí un corazón e un espírito, por eso eu me sinto hoxe profundamente ledo e fondamente agradecido. Eu quixera, nada máis en este intre, centrar as minhas palabras que son necesarias nun día desta casa. Aquí en este magnífico palacio, os reyes católicos e os seus conselleiros pisaron, quixeron pechar a dor de Galicia, a dor dos campos, dos enfermos, dos velliños, das parturientas, dos lazarados, dos leprosos, dos errantes. Quixeron envolver dentro o máis fermoso vaso da arte renacentista. E por eso, perante séculos, este lugar en donde nos estamos é un lugar sagrado. É un lugar sagrado por as longas noites, cando caen as cataratas do ceo, e cando van pasando as horas gravemente acompasadas por as torres, por os sons deste reloj de Compostela, eses sons que chegan a todo seu xiro como se fora o voo dunhas aves proféticas, e que son escoitadas no cerne dos castros antigos en donde dorme Merlín baixo a sombra verde, e que son escoitadas nas tumbas e fora do mundo. Entón aquí Todos los enfermos de hospital, os que eran de diferentes terras de Galicia, todos vivían anoite seudosa, anoite dolorosa, anoite de arista de Galicia, pasaban la santa compañía, cabalgando por ríbalas, gárgolas, pasaban todas las figuras, e todas las fantasías, e todas las anhelanzas, e todas las dores, e todas las maravillosas imaginaciones, do povo galego, do grande poeta que está aquí representado, mas eu quisiera, entre toda esta historia que nunca se escribirá, pero que está escrita nos nosos corazóns e está escrita en las almas de todos os voces generosos, eu quisiera recordar aquela noite do 24 de febreiro de 1837. 24 de febreiro de 1837. Hay un drama de Zacarías Werner, do Norte, fabuloso, romántico, fantástico, en que un conjunto de circunstancias adversas desenvolve aladas montañas de Suiza, no medio de los glaciares centileantes como los pensamientos de los grandes filósofos, desenvolve una tragedia terrible. Aquí fue una tragedia humana, fue una tragedia de esperanza. Aquí la noche, cuando alto reloj metropolitano de Santiago deitaba las 2 de la mañana, por esa gándara que esta plaza hospital, por esa grande gándara de montaña, que rompechan los edificios que encadran porque solo enchen o vento, a morte, a luz, a esperanza, las grandes peregrinaxes, cursaba un médico muy niño, un médico xabello, un médico que levaba morosiño de envolta na súa capa e nos seus brazos, un bulto que non era nada, un pequeno bulto que era unha neniña calquera que había nacido sin nome de pai. As beiras da sociedade botara foda da moral corriente esa nena que quiso o destino de Deus que preside todo, que fora bautizada con os pobres, era Rosalía de Castro. Ese é o grande nome deste hospital. E por eso hoxe, contra todas, hoxe vemos que aquí, en que están xuntas tanta xente de toda Galicia, e de fora de Galicia, de Irmán Portugal, hoxe vemos o fantasma vivente, esa viva néboa de amor, ese luz que ven de Deus, que ven do corazón da súa nai, que animou sempre os galegos porque foi a que lle di unha patria. E se outras terras da querida España, da querida Europa, son insignes pola técnica, pola filosofía, pola política, e erixen grandes construccións ideológicas, a nós nos deixaron e deixaron a Galicia, que pode ser pobre, pero sempre poética, deixaron o seu erdo da dor, e o eido da saudade. Por eso hoxe eu debía saludar e saludo de todo o corazón. Saludo a todos vós que estáis aquí, porque isto ven a ser como un mapa de Fontán animado, como si no mapa de Fontán, que é tan querido en Santiago, se alumiaran todas as terras, e hoxe vexo aquí, baixo esta luz, en que xa o grande sol da primavera empeza a conmover os corazóns das mociñas e o espírito dos xóvenes. Eu vexo aquí xentes de toda Galicia, desa Galicia alta, en donde ainda neve verá ser a presencia metafísica do pensamento eterno, esas terras altas de Lugo, en donde o branco do Sabedoeira extrema cos primeiras cancións da primavera. E eu vexo a terra dos Ártabros, e vexo o río do Ferrol centileante como unha pupila, e vexo como diante o mar dos Ártabros, nas terras as Marías de Betanzos, aparece esa cidade che de luz, che de esperanza, que é a Coruña, que ven a ser como unha especie de barco, un navío fermoso, que as gracias e as musas tripulan para calquera día desprenderse da terra corriente de historia e camiñar por os mares do espírito occidente. E vexo Betanzos, florido nos escastros, o seu río antigo. E vexo Rías Baixas de Galicia, tan fermosas e máis fermosas, sobre todo, porque nelas ese grande Deus, esa potencia sonorosa que estrala con cantos épicos e con risas humorísticas e sarcónicas en todas as playas do océano, vexo que ese océano na Galicia se fai humán, quere chegar ás pequenas aldeíñas, quere chegar aos atrios, quere entrar nas ruas de Pontevedra, que sempre foi poi un espíritu gentil per entrar en Vigo, en donde granito gallego, trabajado por los canteiros, resplandece a todas las luces todo día. Saludo a beso aquí, gente de esas terras dominio, dominio alto, dominio medio, esas ciudades episcopales como tú y que se levantan, no límite los destinos, beso esa delicia, dos poetas gaico portugueses, vos sollos enneboirados siempre por la pasión, beso Urense, aquí está el señor alcalde de Urense, que venga aquí también a hacer esta prueba de galeguidad y esta prueba sobre todo de amistad, Urense. Que Urense, a fonte, que significa os desposorios da terra galega cor río Miño xa crecido. E a noite dos ruiseñores en que canta incansablemente palpitando nas telas azules da noite como corazosos infindos paixariños. E Orense, en donde ironía domina e en donde todo mundo é acollido con grandeza, con simpatía, con tal que non sea pedante, con tal que non sea clásico, porque a miña terra de Orense en son da Rúa dos Zapateiros, despois chamada da Rúa da Paz, na terra de Orense todos aplausa menos o magisterio, menos a pedantería organizada. E que direi de Pontevedra, aquí está Figueira Valverde, que recolle sempre os máis pequenos indicios do pasado de Galicia e mantén acesa tanto elemento de cultura que son como moitas lámparas vigilantes na noite infinda, para que non nos esquenzamos das purezas os nosos antergos e todos os vales orensans e todas as terras valdeorras e en fin toda esta Galicia que tende como Irlanda, como Bretaña, como esos continentes apenas soñados, tende para Occidente. Ali van os ríos, ali van as neguas, ali van os vales, se fan máis fermosos, na beira do mar, porque ese é o camiño da morte, e o camiño da morte é o camiño da resurrección. Mas eu comprendo que neste momento, en que eu son responsable da marcha exterior, desta poderosa xuntanza, deste congreso verdadeiramente galego, en que non somente estamos os aquí presentes, sino os que veñen cos seus augurios e cos las lembranzas de lonxanas terras, as xentes que viven no trepidar de Nova York, pensando no adro verdecente dos altiprestes do adro, onde dormen as cinzas dos seus pais, dese inmenso Brasil que fala galego e fala portugués, e donde reposan as xenes e as múltiples influencias que han de co tempo pregonar en vez desa ilea antigua e fatal do bosque brasileiro, o novo bosque das culturas en que todos eixa amor e en que todos eixa comprensión. E ese Buenos Aires que eu teño sempre no meu corazón, porque ali moi longe da Galicia, naquela grande pampa en donde o vento de bala como 50.000 corceles de imaginación, en esa inmensa pampa ali os galegos crean constantemente paz e estendendo os seus maus a un fogo, pensan que aquel fogo é realmente é o mismo fogo dos seus fogares, pero eu estou faltando e estou esquecendo o primeiro deber que se me impuña quando me puxen en pé para saludarvos, é a presencia de tantas donas, de tantas doniñas galegas. Eu as saludo porque elas son a fermosura, son a elegancia, son a risa, son o consolo, son o decor do mundo. Precisamente elas que son nais, que son esposas, que son noivas, que son irmãs, representan o mellor de Galicia, porque a terra de Galicia, de seu femenina, representa esa potencia íntima, esa potencia divina, esa potencia ofogar que a través de todos os avatares e todas as tempestades do mundo sempre ten a sonrisa novia, sempre ten o cariño de esposa, sempre ten esa aba da nai que ven a ser pros homes como as grandes montañas centrales de Galicia, grandes cúmenes de granito en cuyo ser van naciendo, saloncando primero os mil pequeñas fronteras que son. Van os grandes ríos que van para o mar. Por eso me saludo, ante todo, as donas e as doniñas aquí presentes. A elas meu respeto, porque sempre en Galicia foron diante dos homes, merecen máis dos homes, e basta ver esta cousa tan sabida de que unha casa gobernada por homes e unha casa gobernada por mulleres Sempre una casa gobernada por mujeres, cuando los hombres morreron de mar o morreron en emigración, siempre conserva esas aquellas brasas en te cinza, aquellas brasas eternas a tradición, en donde se ha de ascender o lume los tiempos futuros. Eu estou, minhas donas e meus señores, verdaderamente abraiado e casi non sei o que digo. Eu quisiera chover un aparato que pudiera registrar as latexares do meu corazón. Ese sí que diría verdad, pero entre o meu corazón e vos existe a palabra, e a palabra precisa dun arte. E quisiera, agora mesmo que recibo este libro que me dita Pires de Lima, eu quisiera ante todo pechar un momento os ollos e pensar en Portugal. Non se comprende Galicia sin Portugal. É unha miña terra, no corazón das rocas ribeiras orenzáns. Cando miro pro sur, vexo algo azul que eu non sei se unha néboa, eu non sei se unha serra, solo sei que é Portugal. E desde ese momento, a miña imaginación voa buscando esta terra irmán, porque Portugal, máis cunha nación, máis cun poderoso espírito que soupo descubrir tres enormes continentes, a tremenda diamante negro de África, o tremendo maravilloso diamante negro do Brasil, e aquela pedra misteriosa e amarela da China para abrir esa cultura de Cristo e a civilización occidental, máis que todo isto que é moi grande, máis que a terra aberta traballada como un xardín para que nela os cantos do Atlántico xoguen e tomen forza nos pinares plantados por Don Dionís, e para que o sol da tarde, ese sol que a todos nos alumea, ese sol das despedidas, esas esperanzas dos poetas, ese sol que cada mañán se encende como unha candela milagrosa na Torre de Belén entrando para Lisboa, máis que todo eso Portugal é un diálogo seguido, unha invocación constante, un queimarse e trepidar de corazóns nas salas da poesía, porque Portugal é o verso da terra de Quental, porque Portugal é o poema de Camões, porque Portugal é aquela generosa musa de Teixeira de Pascuaes e de Guerra Xunqueiro, porque Portugal acendeu en toda época os pasións e os momentos do tramo histórico, encendeu unha en lume de poemas que van alumiando os ponientes e recollendo os ponientes, e por eso eu digo, vendo este libro que contén as poesías de Camões, eu non quixera máis que facer este pequeno comentario. Alma mía gentil que te partiste, tan longe desta vida descontente, repousará no céu eternamente, e fique un cana terra sempre triste. Si na región etérea onde subiste, memoria desta vida se compensa, non te esquezas daquel amor ardente, que xa nos ollos meus tan puro viste. E por eso eu dígolle o maestro Pires de Lima, e dígolle o doctor Santos Júnior, non les digo que están na súa casa, sino que están presidindo naquele antigo templo dos primeiros devoiros que crearon esta doble nacionalidade, porque puedo decir un poeta ingenioso, un poeta simpático das beiras do Miño, o Portugal de Galiza son como dous namorados que o río trae afastados quasi deste nascimento. Deixadeos pois para olar, xa cos pais para casar, que es non dan consentimento. Ese moi bonito e moi ingenioso, pero hai algo máis fondo, hai algo máis profundo, que é que cuando los tempos iniciales do mundo, cuando a nova Europa, despois do Imperio Romano, se constituía poderosamente e nacían as nacionalidades modernas, xunguida xa a unha fé e un dereito, Portugal e a Galicia eran a mesma terra. E cuando San Froitoso e San Martín de Lumio e Paulo Orosio foron os primeiros dinantes que iluste Milán, Dirante sta Roma envolveita, naquella augurio tremendo os doce, águilas que voaron sobre Roma, no medio de ruinas consagradas de antigüedade, sobre o verso de Teócrito, sobre a filosofía de Platón, sobre o verso de Virgilio, sobre a cabalgada dos bárbaros, en este extremo que se dice loncio mediterráneo, que se dice bárbaro, que se dice absurdo lonciano, en este Finisterre, en donde mar occidental significa morte, y a través de esta morte, como lo tiene San Pablo, a inmortalidad, entonces vivía ya el concepto de Europa, porque el concepto de Europa nació en la tierra galaico portuguesa, nacieron estos poetas y nacieron estos filósofos, y existe ya en Paulo Ocio, muy antes de que en Hegel y en Vico y en todos los grandes filósofos occidente. Por eso nos somos una tierra verdaderamente predestinada a cosas grandes, dijo Cervantes, para amores, para armas, Milán, para amores, Lusitania. Lusitania es por los amores, sí, pero también por los amores de las ideas, es sobre todo por los amores de los destinos. Por eso yo, en estos dos grandes mestres portugueses, además es una delicia ser mestres jóvenes. Generalmente los mestres son bellos, son virtutos, son duros, están ciertos con sus pecheras planchadas, con sus aforismos completamente probados. Aquí son como dos estudiantes, porque tanto tienes de Lima, como Santos Junior, indajanta o fave, fan a rondalla por las noches de Coimbra, vais a ver de luz romántica y maravillosa. Y por eso eres como aquí reconocido siempre, como grandes de todos los caminos. Meus amigos e irmãos, ahora vamos a decir a verdade que ya fue indicada el discurso de Rodríguez Figueiredo, que tiene esa pasión do vento do oeste, latexando nos piñeirales, en las carballas y sobre todo a vela dos barcos. Las palabras de Jorge Lourenço, Joaquín Lourenço, que siempre fueron las palabras de un santo laico, de un hombre de purísima condición, un hombre que vivió siempre sin ambición, siempre pensando en un ideal. Las palabras que se presentaron aquí, y después los discursos entre los maestros portugueses, todos los hijos oficiales ven a través de la gloriola de las alabanzas a mí, que no son más que un pobre bello peregrino de Santiago, que llega así apoyado en su bordón, inda así con sed de viño más que de agua, y sobre todo con sed de amistad. Yo digo vos que ya está dito principal de esta festa, que lo que está dedicada a esta persona pasajera que pronto se perderá, de Ramón Otero Pedrayo, está dedicada a Galicia y está dedicada sobre todo a aquella generación de la cual yo fui miembro, o más humilde de todos y también o más nuevo de todos, de manera que hoy en este santo hospital, porque para mí sigue siendo hospital santo, hospital por los pobres, no hotel dos ricos. En este santo hospital, yo veo que también colabora entre nos aquellos que ya morreron, Vicente Risco, figura mínima, con que energía la apariencia, pero tal un talento titánico, hombre que era capaz de comprender todos los problemas de sociología, y que yo muchas veces con él, con Lourenço, con otros amigos, que me llamamos por las cordilleras de Galicia, y cuando entraba en una casa labrega, el lume se encendía para él. Y parecía que los fantasmas de la casa, esos antiguos lares, esos entes venerables que son a vos, que aconsejan para siempre a toda la familia galega, y acendían el lume. Y entonces de aquella cinza nació una nueva chama, porque Vicente Risco leu siempre, como antes, diante del pobre los hebreos, atravesando desertos tremendos, resplandecentes, crueles y duros, levaba siempre una llama de esperanza. Y pienso a aquel usada Diegues, que madrugaba más que todos, que era compañero y amigo de las derradeiras estrellas de noite, y que de coche en coche, por estrada, por Santiago, por Ourense, por Ribadeo, no iba escribiendo, iba despertando vocaciones, porque era como un vento cheo de virtudes, cheo de amor, cheo de independencia, que iba despertando en las almas de los mociños a vocación de galeguismo. Y pienso cuando yo en Madrid, en otros sitios, estreitaba contra mi peito aquel pobriño corpo corpo, femiño en apariencia, Antonio Arfonte, que parecía pouquiña cousa, pero que era o dor de autoridade, cuya pluma impuña terror, pero máis que terror, espallaba por todas mantes o amor, porque era como verso de Curros, que donde queira que haxe virtude vicade, e donde queira que haxe vicio feride, e polo tanto, este Antón Vilar Ponte, que con Ramón Cabanilla se ergueu o drama tráxico da escena universal, aquel grande, aquela grande oda de Pedro Pardo de Cela, este home era o dor da actualidade, e a súa pluma, e o seu magisterio nos guiaba a todos. E teño que falar tamén de Florentino Cuevillas, hoxe inde en Ourense, nos raudales harmoniosos da plaza do ferro escalustrado a Oseira, cando no ceo palpitante a mañán latexa as torres da catedral co seu canto que é unha balada de amor, de esperanza e de simpatía para todos os ourensáns. Se concretan na figura daquele home que tiro a frente onde vilaba unha estrela, ese home que debe Galicia, non un continente ni unha forma política, sino de menos, debe o haber despertado un pasado inmenso, o haber engadido os 20 ou 25 séculos de historia de Galicia, séculos inmensos de prehistoria, porque baixar a prehistoria é facer algo semellante a aquela hazaña de Orfeo que os poetas antigos tanto celebraron, é baixar ao fondo o noso corazón, é baixar ao fondo da alma dos povos, sin deixarse intimidar, nin asustar, nin perseguir por nada, é coa súa lira que era a ciencia, despertou aqueles primeiros povos de Galicia, que foron os que nos diron os nomes dos lugares, que foron os primeiros a esculpir na feitura dos castros con os paisaxe, que foron os primeiros que tiveron a conciencia pura de que aquí había unha terra destinada por Deus a grandes maravillosas empresas, máis que do mundo do além mundo. E que vamos a decir, porque todos estáis pensando o mismo, en cada un dos vosos corazóns, dos homes e das mulleres, dos grandes periodistas e escritores que están aquí, e que eu non podo citar personalmente, porque como antología, é como ramo acceso dunha primavera e dun outono carregado de frutos, de toda unha época triunfante de Galicia, en todos está o nome de Daniel Rodríguez Castelao. Daniel Rodríguez Castelao. E a vida foi sempre unha peregrinaxe, el sempre camellou desde neno os seus ollos. A branguera a beleza de Galicia, pero viron que detrás os piñeirales harmoniosos, viron que detrás os cruceiros que danzoan axuntando os camiños e onde se xunta os enamorados e onde se xunta os pobres para chorar as súas lapras e onde os ventos amorean as fellas secas do outono, detrás daquela cousa había ese enorme dolor de Galicia, ese dolor máis que de fame do corpo, de comprensión e de amor. E por eso Castelao, poeta, Castelao dibuixante, Castelao maravilloso pintor, Castelao autor de infín dos pequenos poemas, porque caen dos seus dibuixos, caen das súas conversas, era por obra de súa intención potente e máxica, un pequeno poema. Ele amou a todo o mundo, amou os negros de Cuba, amou os desterrados, amou os perseguidos, e por eso ele pudo haber feito ese corpus que non é o corpus de inscripcións romás, mais un menos orgullosas, mais un menos altaneiras. É o corpo da saudade, é o corpo da cariño, o corpo dos cruceiros, todos os camiños da vida dos homens de galegos, todos os camiños da vida dos homens portugueses, como o don Dionís ou a reina de Isabel, todos se concretan no florecimento dun cruceiro onde está noso señor coa Santa Mai do outro lado, e eso sentiu-no para como ninguén Castelao, e por eso Castelao calá longe da Galicia, envolto no agarimo da gasallo dos irmãos de América, solo pensaba naquel color da solfor que ten a ría da Lonsa, solo pensaba no esplendor da primavera nos piñeirales, solo pensaba en vivir en calquer recanto de Galicia, porque Galicia, meus amigos irmáns, e non quero aquí facer guerra a ninguna terra de España, que todas son amigas, todas son irmáns, todas son nobles como todas as terras de Europa. Galicia máis que unha terra, máis que unha expresión, e toda alma. E por eso Eduardo Galego no es solo deber de ser un ciudadano cualquiera, como de otras patrias, que sea exacto cumplido de sus deberes, sino que tiene que ver siempre que está destinado a enfrentarse con la muerte, y va a llegar a la muerte, con la suprema libertad de las almas. Por eso todos los caminos de Galicia van muy por encima de las circunstancias pasajeras de economía y de política, y miran siempre por além, miran siempre por infinito, y por eso Castelao es el nuestro mestre, porque con su sacrificio, con luz de sus ojos que desde neno amaban y vicaban las pupilas mortas los cegos, nos dejó esta visión luminosa que está por encima de todas las luces del mundo, de inmortalidad, de caridad, de amor, que es nuestro patrimonio y a nuestra trayectoria. Por eso, ahora mismo que nos vamos a separar, ahora mismo que van a hacer término esta festa, que es una festa de amistad ante todo, eu pido vos dando gracias a todos los que aquí tenéis intervenido, especialmente a esta comisión, y a tantos amigos como veis hoy aquí. Algunos amigos son de aquellos heroicos tiempos del galeguismo, en donde todo el mundo parecía que habría inmensos caminos alboreados por luces de aurora para llevarnos a nuestro fin, pero nuestro fin está concebido, ya que estamos todos aquí. Y yo quisiera que antes de separarnos, que antes de cada uno volver a su casa y volver a sus trabajos, considerades en donde estamos. Estamos en el corazón de Galicia, estamos en Santiago de Compostela, a pocos metros de nos está ese monumento a la catedral y está esa fachada de Obradoiro, que fue erguida para espello del mundo, para espello de luz, para espello del poniente. Mirade, igual que un día brillante, rayoso de mil luces, o un de estos días enneboirados en coceo de Galicia, parecen los ojos de una rapaz enamorada, de una rula poética, de un sentimiento de grande poeta que pensa en lo pasado. Mirad por esa fachada y veréis que ella se representa cada día, con más belleza, con más arte, con más armonía, con más eficacia, que en los grandes teatros del mundo o en las grandes salas de cine se representa la lucha del hombre con destino. Ahí ves que luz, sea luz brillante del sol, este sol que ahora va encendiendo los regueiros, va encendiendo la primavera, los salgueiros que van siguiendo, o curso las aguas como peregrinos de belleza, o esos días enneboirados en que todo parece melancolía, pasión, elonicianía, vedes que la luz va desapareciendo porque a noita castiga, y a loita entra sombra que va subiendo a través de las estatuas, en los plintos, en las grandes columnas, en las grandes composiciones metafóricas de arquitectura de ese poema en pedra, ves que la luz va ir resistiendo siempre, y llega un momento cada día en que esa luz parece una filla, parece una noiva, esa luz no quiere morir, es como alma de los bellos o como alma de los hombres en el momento de la muerte, cuando sienten ya en su frente amansiada cosa de llegar a otros mundos, ese poniente de Obradoiro de Santiago de Compostela venga a ser la síntesis, expresión y símbolo de Galicia entera. Hay un inter derradeiro en que todo el mundo quisiera recoger esa derradeira chama, ese derradeiro hostigar que invadido y cubierto por las maus escuras y terribles a fatalidad de la noche o va a hacer desaparecer y morre. Y hay un grito de pedra, un berro que no registra a los fonógrafos ni registra a nadie, un berro que está en los nuestros corazones, mais morre luz, mais queda esperanza. De noite, cuando se despertan los luceiros, esos luceiros componen también como froitos las torres un maravilloso espectáculo. Y por eso, después de sentir esta pasión de noite, sabemos que ya las nuestras almas cantan aquellas torres y aquellas badeladas de mañana que también cantó Rosalía y que resonan en todas las almas de todos los galegos. Y ya no os digo nada más. Aquí están tantos amigos, aquí están tantos lonchanos de también presentes, aquí se hicieron palabras verdaderamente ejemplares. Todo esto es una grande poderosa verdad que falla Galicia con sus poetas. Aquí está Cunqueiro, aquí está Arcadio López Casaró y otros poetas, sea siempre una tierra que dentro de Europa, dentro de la cristiandad, tiene un papel poderoso, muy superior, o papel circunstancial de economía o del turismo, que es muy importante, pero sobre todo tiene un legado ilustre, un legado heroico, de su pobreza, no su arredamento, tengo legado de salvar alma de Europa, porque se di que la capital de Roma Europa puede ser Bruselas, muy simpática, muy abierta, muy universal, puede ser Estrasburgo, en donde se inventó, entre otras cosas, o foie gras, y muchas líneas filosóficas, puede ser, en fin, Luxemburgo, porque es un estado patriarcal donde todo el mundo perseguirá. Pero realmente, si preguntades en Germania, en Suecia, en Holanda, en Italia, ¿cuál es la ciudad de esperanza hacia el futuro? Ellos vos dirán Santiago de Compostela, que es la capital espiritual de Europa, no solo de Galicia, de España. Es la capital espiritual de Europa porque aquí se ve siempre en busca de esperanza, no en busca de una realidad completa, de estas efímeras que están condenadas a morir. Y por eso, en este íntere, saludando a Fachalo Valoiro, saludando a esta patria galega que empezó con poetas, y rematará con poetas, porque si alguna vez Galicia se funde, los restos de naufragio, sobre palma y salto de nave, ha de haber un poeta que ha de cantar veridas cosas, estos poetas que vienen desde aquel priscilianista latroniano, ¿cómo sería latroniano? ¿Qué poesías componía? En aquel latín que era digno de Ausonio, que era digno de los grandes poetas de época de Augusto, aquel poeta que fue desterrado o extremo del mundo a una isla de Irlanda y en medio de todo. ¿Qué mayor felicidad para un galego que ser desterrado o final del mundo para poder contemplar a morte del sol y a llegar a la noche poder estar, no de balar las almas que van a pasar o leteo y que van a llegar al occidente, mis amigos y hermanos? En esta jornada hicieronse cosas maravillosas. Fue a misa en galego, fue a homilía predicada por Santón. Este hombre, que es un crego de aldea, que sabe cómo sufren los paisanos, que sabe entrar en sus casas, que sabe expresar por todas partes o consuelo y simpatía, no solo de su persona optimista formidable, sino de salud evangélica que lleva cesa en los ojos en la frente y que venga a ser como una fuente en sus manos cuando bendicen. En fin, estas palabras que aquí se hicieron de todos, a mí solo me fan con sagrare e confirmare por los años que llevo de vida en aquella misma doctrina de los precursores, doctrina de Agresio Bardo Pondal, siempre viviendo los orígenes de Galicia y de Europa como una alborada faiscante sobre los peredos y sobre los cotos, la verba justiciera de Curros Enríquez, la verba de Rosalía, y de esos meus compañeros de la generación de que son no solo representantes que hay otros, que saben más que mí, que viven en aquellos días de aquella fraternidad de los primeros galeguistas, que en un orden de amor tan profunda, sin regla y un escrita que todos juntábamos casi angélicamente, me atrevo a decir esto, en la misma fusión de los corazones. Y por eso hoy, o despedirme de vos, o darvos las gracias en nombre mío y en gracia sobre todo, en nombre de aquella generación que hizo posible esta Galicia de ahora, yo solo os digo, sobre todo los jóvenes, sobre todo las señoras, sobre todo las señoritas que aquí están presentes, que teñades siempre por honra, por grandeza y por deber, o ser vos galegos, que no significa una doctrina de escurecimiento ni de patriotismo racional, sino que significa doctrinas verdaderas humanidades su espíritu, con esperanza, con ejercicio agresivo de las virtudes y de las facultades, de que todo cuando hagamos la prosa un verso, las empresas políticas o las empresas industriales, todo se ha guiado por aquella verba insigne de Iglesia Antigua Galega, non nobis nomine, non nobis, es Galicia nostra, es gloria tua, da gloria, non para nos, Señor, non para nos, sino para a tu Iglesia, sobre todo, para nosa Galicia, concede a gloria morrenti.